Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Ninguna de las hipótesis sobre el caso de envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury, formuladas por Reino Unido, es sostenible. Así declaró el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, Vladimir Yermakov, al intervenir en Moscú ante más de 50 embajadores y otros representantes de estados extranjeros.
Elementarная логика подсказывает, только два.
La lógica elemental sugiere solo dos opciones posibles. O las autoridades británicas son incapaces de garantizar la protección contra ese tipo de atentado terrorista en su territorio, o ellos mismos, los británicos, directa o indirectamente planearon el ataque contra la ciudadana rusa Yulia Skripal. Es cada vez más obvio que el ataque contra Skripal en Salisbury probablemente es una nueva aventura burdamente fabricada e ilegal. Solo resta identificar quién estuvo detrás de ella y qué objetivos tenía, señaló Vladimir Yermakov.
El representante de la Cancillería rusa advirtió que las autoridades británicas se metieron en un callejón sin salida con sus acciones en el marco del caso Skripal. El diplomático no descartó además que lo ocurrido en Salisbury pueda haber sido planificado desde el otro lado del océano. Yermakov afirmó que Moscú no está implicada en el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal.
Ясно лишь одно. Россия к этому.
Lo único que está claro es que Rusia no tiene nada que ver con eso, al menos por una simple razón de que para Rusia sería una improvisación inadmisible y, de todas formas, inútil, dijo Yermakov. Además, criticó el nivel profesional de los diplomáticos y expertos británicos y dijo que está escandalizado por sus declaraciones y que le da vergüenza a esas personas.
Recordó que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas reconoció oficialmente que Rusia destruyó todas sus armas químicas.
El diplomático aseguró que Rusia no tiene que presentar nada a Reino Unido, pues se trata de un ataque contra dos ciudadanos rusos en el territorio del Reino Unido. Podemos realizar juntos la investigación con todos los datos al descubierto. Las autoridades británicas no responden a las cuestiones rusas sobre el estado de Yulia Skripal y Moscú no dispone de datos fiables de lo ocurrido. Por tanto, es absurdo exigir que Rusia dé explicación alguna, apuntó.
El exoficial de inteligencia militar rusa residente en Reino Unido y su hija fueron hallados inconscientes el 4 de marzo, cerca de un centro comercial en esa ciudad británica. Ambos continúan en estado crítico y reciben tratamiento por intoxicación con una sustancia de acción neuroparalizante.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El embajador de Gran Bretaña en Rusia, Lori Bistow, restó importancia a la invitación de la Cancillería rusa a los embajadores extranjeros acreditados en el país para analizar las acusaciones lanzadas por el gobierno de Londres contra Moscú tras el presunto envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia en Gran Bretaña. Un portavoz de la embajada británica señaló al respecto que Bristow estaba considerando otras posibilidades para examinar el asunto.
El politólogo Yuri Pochta, profesor de politología comparada de la Universidad Nacional de la Amistad de los Pueblos, plantea que Londres no tiene el más mínimo deseo de aclarar el caso de la intoxicación de que fueran víctimas en Salisbury el ex miembro de la inteligencia rusa Sergei Skripal y su hija. El politólogo considera lo siguiente.
A nadie se admita a la investigación de este caso y que nadie ha visto siquiera a las víctimas, salvo los servicios secretos británicos. Todo el caso está envuelto por un manto de misterio, indicó diciendo el politólogo. El Kremlin, la Cancillería de Rusia, no se cansan de declarar de que están dispuestos a ayudar a la investigación y aclarar las circunstancias reales del caso. Más aún que la hija de Sergei Skripal es ciudadana rusa y nuestros diplomáticos tienen legítimo derecho a visitarla y a enterarse de su estado. Pero ellos no tienen acceso a los afectados.
Es más, el embajador de Gran Bretaña en Rusia declaró que no va a participar en un encuentro organizado en la Cancillería de la Federación Rusa en el que nuestros diplomáticos planteaban debatir lo ocurrido y exponer su punto de vista sobre la situación, señaló el politólogo y prosiguió.
De ello es posible concluir que los círculos políticos británicos no desean ni buscan aclaraciones algunas, ni menos la participación de Rusia. No responde a sus intereses delucidar las circunstancias reales de este hecho, y la tarea principal consiste en acusar a Rusia de agresión y punto, subrayó diciendo Yuri Pochta.
Desgraciadamente, este es un ejemplo patente y palmario de la política de demonización de Rusia. Y sobre la base de ello se torna cada vez más convincente la conclusión de que esta ha sido una provocación montada por los servicios secretos británicos contra Rusia, sentencia el politólogo. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia aboga por la solución pacífica de los problemas en torno a Corea del Norte y coopera estrechamente con Japón al respecto, declaró en Tokio el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al término de su reunión con el canciller anfitrión, Taro Kono.
Rusia aboga porque todas las partes implicadas den pasos pacíficos para promover el proceso de solución política diplomática no solo del problema nuclear, sino de los problemas relacionados con la estabilidad y la seguridad en esta región. Rusia considera que la realización de la hoja de ruta ruso-china, parte de cuyos presupuestos ya han sido reconocidos y reclamados en el marco de los contactos efectuados entre ambas Coreas, y las declaraciones sobre los futuros encuentros de la dirigencia de Corea del Norte y Estados Unidos ayudaría a lograr estos objetivos, aseveró Lavrov.
El jefe de la diplomacia rusa informó que Moscú y Tokio quedaron en mantener el diálogo sobre el escudo antimisiles de Estados Unidos, ya que los planes del Sistema Global de Defensa Antimisiles de Estados Unidos afectan directamente a la seguridad de Rusia.
При полном уважении права Японии выбирать...
Con todo el respeto a Japón, que tiene el derecho a escoger los medios para proteger su territorio, partimos de que cualquier país debería actuar en esta materia partiendo del principio de seguridad indivisible, es decir, que nadie puede garantizar la seguridad propia a expensas de los demás.
En enero pasado, Lavrov cuestionó que Tokio pueda mantener el control sobre los elementos del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos que serían emplazados en territorio japonés. El sistema a desplegar en Japón, según Lavrov, se basa en lanzadores universales que son capaces de emplear armas ofensivas.
Como era de esperar, durante la rueda de prensa conjunta, Sergei Lavrov fue preguntado sobre el caso de Sergei Skripal, el exespía doble envenenado a principios de marzo en el Reino Unido. En ese aspecto, el ministro de Exteriores ruso sugirió a Londres calmarse.
Hoy presenciamos un ajetreo febril, los intentos de convencer a todo el mundo que se solidarice en este asunto con el Reino Unido, sin que se presenten evidencias algunas, indicó Lavrov y agregó.
Expresamos la esperanza de que nuestros amigos japoneses, en sus futuros contactos con el Reino Unido, traten de aclarar dos circunstancias como mínimo. Primero, ¿dónde se encuentran el señor Skripal y su hija Yulia? Y segundo, ¿por qué el gobierno británico ha emitido ya un veredicto sin esperar una resolución judicial? Mientras que un portavoz de Scotland Yard dice que la investigación tomará meses. Rusia no solo está dispuesta a cooperar en este asunto, sino que insiste en cooperar en estricta consonancia con las cláusulas de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas. Lo importante es que la parte británica lo acepte, aclaró.
Con respecto a las sospechas de Londres de que Skripal fue envenenado por orden de Rusia o que ésta habría perdido el control sobre algunas armas químicas, Lavrov subrayó.
Las habíamos destruido, como fue comprobado por la OPAC en otoño de 2017. No hay dudas de que el actual gobierno británico busca minar las relaciones con Rusia. Si esta política continúa y se plasma en nuevas acciones antirrusas, nadie ha abolido el principio de la reciprocidad, advirtió Lavrov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Las misiones de observadores internacionales deben dar una valoración a las acciones de Kiev que condujeron a la imposibilidad de que los rusos residentes en Ucrania pudiesen participar en las pasadas elecciones presidenciales, señala una declaración del Consejo de la Federación, senador ruso, aprobada este miércoles.
Los senadores rusos también llamaron a la ONU, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la PACE y el Parlamento Europeo, a condenar las acciones de las autoridades ucranianas que impidieron la participación de los rusos en las elecciones del domingo.
La policía ucraniana no dejó entrar el domingo a los ciudadanos rusos en las legaciones diplomáticas de su país ubicadas en territorio ucraniano para ejercer su derecho a votar en las presidenciales, tal como lo había anunciado Kiev en vísperas de esas elecciones.
El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó las acciones del gobierno ucraniano de descaradas e ilegales, mientras la Comisión Electoral Central rusa las tachó de una agresión humanitaria. El Consejo de la Federación está profundamente indignado por las acciones de las autoridades ucranianas, señaló el documento. Los senadores subrayan que se trata de una violación burda de los compromisos asumidos por Kiev ante la Convención de Viena y la Convención Consular entre Rusia y Ucrania.
El Senado ruso está convencido que este ataque del régimen antidemocrático de Kiev contra los derechos electorales de los ciudadanos rusos no debe quedar desatendido por parte de la comunidad internacional, que debe expresar su valoración al respecto.
Según los legisladores rusos, este tipo de acciones de Kiev son un atropello de los derechos electorales de los ciudadanos de Rusia y los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional establecidos en la Carta de la ONU y la Convención sobre los Derechos Humanos.
En ese sentido, el Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso preparará un libro blanco de las violaciones de los derechos humanos en Ucrania en base a la decisión tomada en la plenaria de este miércoles, informó la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko.
Encarguemos al Comité de Asuntos Internacionales la redacción de un libro blanco sobre las violaciones de los derechos humanos y de los representantes de los medios de prensa en Ucrania, para luego dirigirnos con estos hechos a todas las instituciones internacionales. La senadora subrayó que las autoridades ucranianas violaron todas las prohibiciones pensables e impensables y las normas del derecho internacional, por lo que es necesario hacerse oír ante la comunidad internacional. Esta iniciativa contó con el apoyo de los senadores, anunció Matvienko.
Las elecciones del presidente de Rusia se celebraron el pasado 18 de marzo. El jefe de Estado en ejercicio, Vladimir Putin, las lidera con el 76,68% de los votos, tras el escrutinio del 99,94% de las actas presentadas por las comisiones electorales locales. La afluencia a las urnas fue del 67,4%. La delegación rusa, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, propuso a la misión de monitoreo de Ucrania que califique la decisión del Ministerio del Interior ucraniano de impedir en su territorio el voto de los ciudadanos rusos en las presidenciales. Queremos instar a la misión de monitoreo a que valore en su próximo informe la actividad de las autoridades de Kiev, en particular la decisión de impedir el acceso de los ciudadanos rusos a las embajadas y consulados de Rusia en territorio de Ucrania el día de las presidenciales, declaró el representante ruso en la oficina de la ONU de Ginebra, Sergei Kondratiev. El funcionario denunció las violaciones de Kiev justo después de que el viceministro de Exteriores de Ucrania, Sergei Kislytsa, se refiriera a supuestas infracciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en la península de Crimea y anunciara que para Kiev las elecciones en ese territorio resultan ilegítimas y sus resultados no serán reconocidos. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Si el Parlamento de Ucrania reconoce como ilegítimos los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia, Kiev no puede sostener negociaciones con Moscú, incluso sobre el retorno a la patria de los ucranianos sentenciados en Rusia y sobre el emplazamiento de pacificadores de la ONU en Donbass, estima la representante del presidente ucraniano en la Rada, Parlamento, Irina Lutsenko.
Si reconocemos como ilegítimo al presidente de Rusia, no podremos conversar con él ni alcanzar acuerdo alguno sobre estos temas tan sustanciales y sensibles para nosotros, expresó Lutsenko en un programa del canal de televisión 112 Ucrania.
El tema del no reconocimiento de las presidenciales en Rusia surgió en el Parlamento ucraniano aún antes de la finalización de la campaña electoral. Lutsenko destacó que el Comité de Asuntos Exteriores de la Rada tratará de convencer a los diputados a que respalden la postura sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Rusia únicamente en Crimea.
El politólogo Alexei Mujin opina que Ucrania, sumida en su rusofobia, dibujó una realidad virtual absolutamente monstruosa.
No comprendemos qué está pasando en sus cabezas. Parece que la maltrecha y totalmente endeudada economía de Ucrania influye en las mentes y en el estado de ánimo de sus representantes oficiales. Ucrania se sume cada vez más y más en su rusofobia y en su deseo de dibujar un monstruoso cuadro virtual, indicó diciendo Alexei Mujin.
Según el politólogo, la propuesta de Kiev de reconocer como ilegítimos los resultados de las presidenciales rusas repercutirá contra la propia Ucrania. Semejante aislamiento de la realidad le cuesta caro a la economía ucraniana, a los políticos y a la reputación del país en el mundo, apunta el experto.
Mientras, el gobierno ucraniano dispuso este miércoles cancelar el programa de cooperación económica con Rusia para los años 2011-2020. Aprobado por unanimidad, dijo el primer ministro ucraniano Vladimir Groisman, después de que el gabinete realizara una votación al respecto y aprobara la medida sin debates.
El programa de cooperación económica entre Ucrania y Rusia para 2011-2020 preveía, en particular, profundizar el régimen de libre comercio y protección mutua de las inversiones, la creación de un sistema integrado de operaciones de pago y cuentas y el libre tránsito de los ciudadanos entre ambos países. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El senador John McCain criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber felicitado al líder ruso Vladimir Putin con motivo de su reciente triunfo electoral.
El presidente de Estados Unidos no actúa como líder del mundo libre cuando saluda a dictadores por haber ganado elecciones falsas, señala McCain en su sitio web oficial, y agrega que al felicitar a Vladimir Putin, Trump ofendió a cada uno de los ciudadanos rusos a quienes se les negó el derecho a votar en unas elecciones libres y justas para definir el futuro de su país.
El martes 20 de marzo, Trump y Putin sostuvieron una conversación telefónica, durante la cual el líder estadounidense felicitó a su par ruso por su victoria en los recientes comicios presidenciales. Posiblemente las críticas que ha lanzado a Trump el famoso rusófobo John McCain se deban también al comportamiento del propio presidente estadounidense, que hizo algo que no se le esperaba en su país, sugiere el americanista Arek Galstyan.
Antes, Trump decía que no iba a telefonear a Moscú porque el resultado de las presidenciales se sabía de antemano y no habría por qué felicitar. Además, continúa la investigación del caso Skripal, exagente de inteligencia ruso envenenado en Londres, en la que Trump es partidario del Reino Unido, que acusa de todo a Rusia. Sin embargo, y como ya es de costumbre, actuó contrariamente a las expectativas de los políticos estadounidenses.
Las felicitaciones oficiales de un jefe de Estado a otro con motivo de la elección o reelección de este último son una muestra de respeto a la opción hecha por la ciudadanía del país del líder felicitado. No hay ni pudo haber otro escenario, porque la elección hecha por el pueblo ruso es una realidad que no podría ser negada o irreconocida.
Trump dijo más tarde a periodistas que tuvimos una muy buena conversación y adelantó que probablemente se reúna con Putin en el futuro próximo para hablar sobre la carrera armamentística y de las crisis en Siria, Ucrania y Corea del Norte.
El servicio de prensa del Kremlin subrayó por su parte que los dos gobernantes abordaron en su conversación los principales asuntos de tensión internacional y estuvieron de acuerdo en fortalecer la cooperación bilateral.
Los senadores McCain y Marco Rubio no dejan de criticar a Trump por no ser lo suficientemente duro con Rusia, incluso cuando firma las sanciones antirrusas. Es un cuento de nunca acabar. Cualquier cosa que haga Trump lo van a seguir criticando, asevera el experto.
En las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Rusia, el actual jefe de Estado, Vladimir Putin, logró una victoria contundente con el 76% de votos a su favor y una concurrencia a las urnas del 65%. Los observadores internacionales que presenciaron la votación confirman que la Comisión Electoral Central de Rusia trabajó de manera abierta y transparente y que las elecciones fueron libres, legítimas y competitivas. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, que han de comenzar el próximo 1 de abril, serán dos veces más breves que en los años anteriores, informó la agencia Yonhap.
Los militares de ambos países aseveran que el cambio no afectará el volumen ni la envergadura del simulacro, en el que participarán unos 23.000 soldados estadounidenses y unos 300.000 surcoreanos.
Los ejercicios bilaterales regulares Key Resolve y Full Eagle han sido suspendidos por los Juegos Olímpicos Pyeongchang. Un portavoz del Comité Conjunto de Jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur anunció que el Key Resolve y el Full Eagle durarán 2 y 4 semanas respectivamente. Normalmente tienen una duración de 2 meses. La agencia estima que lo más probable es que las pruebas terminen antes de la reunión entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de la del norte, Kim Jong-un, prevista para fines de abril próximo.
Corea del Norte califica de provocaciones las continuas maniobras militares de Estados Unidos y Corea del Sur, a lo que Estados Unidos objeta que tienen carácter defensivo.
El analista Vladimir Cherikov, experto en Asia-Pacífico, sostiene que Seúl se ha esforzado al máximo por evitar que Pyongyang considere como amenaza sus maniobras conjuntas con Estados Unidos.
Es de señalar que por primera vez se publica de antemano el cronograma de los simulacros. Segundo, el entrenamiento regular de esta primavera durará menos de lo habitual, hasta fines de abril. Este es un detalle relevante porque tiene que ver con la reunión entre los líderes de ambas Coreas prevista para fines de abril, la primera cumbre bilateral en 10 años. Creo que lo más importante es que los ejercicios de Corea del Sur y Estados Unidos pasen sin mayores problemas y que no haya provocaciones, indicó diciendo el analista.
Y agregó que en caso de un escenario positivo, la cumbre intercoreana servirá de preludio para la primera cita cimera entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Esta última reunión está tentativamente programada para mayo próximo. Más, para alcanzarla, las partes deben cruzar primero todo un pantano sin caer en el fango, hablando figuradamente. Primero, deben terminar sin problemas ni provocaciones los ejercicios militares de Corea del Sur y Estados Unidos. Luego, celebrarse la cumbre intercoreana, cuyo resultado será sin duda evaluado entre la jefatura surcoreana y Trump. Solo después de eso, y si todo va bien, se realizará, según se espera, la cumbre Estados Unidos-Corea del Norte, concluyó diciendo el analista.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Japón, China y Corea del Sur acordaron en principio celebrar una cumbre en los primeros días de mayo. La noticia fue difundida este miércoles por la agencia Kyodo News, que alude a fuentes diplomáticas.
Lo más probable es que la visita de Li Keqiang a Japón sea el primer viaje al exterior tras su reelección como jefe del Ejecutivo chino. Es evidente que el equipo renovado procurará avanzar tanto en la realización de reformas como en los lazos económicos con otros países. En tal sentido, Japón es una buena plataforma potencial.
La incorporación de nuevas personas al bloque económico del gobierno de China ofrece a la parte nipona la posibilidad de buscar nuevos enfoques de participación en la iniciativa china de la Ruta de la Seda. El primer ministro Shinzo Abe dio a entender en los últimos meses el deseo de Tokio de sumarse a ese proyecto.
Actualmente se está dando una situación favorable. Es el momento más apropiado para que ambos pacten nuevos acuerdos económicos, considera la experta de la Universidad de Relaciones Internacionales de Moscú, Yekaterina Arapova. Según ella, Japón ya ha comprendido en plena medida la necesidad de modificar la interacción económica con China sobre el telón de fondo de los desafíos que afronta la economía nipona.
Es muy probable que 11 países en participación de Estados Unidos debatan las perspectivas de la interacción de China con la concepción de la Asociación Transpacífica. Se elaborarán nuevos enfoques de la posible participación de China, teniéndose en cuenta el papel que desempeña Japón en dicha asociación. De momento no se trata de la plena incorporación de China. Por ahora, tanto Japón como otros países y hasta la propia China no están preparados para adoptar resoluciones sobre la plena incorporación china a ese bloque. Es muy probable que se plantee la cuestión de cierta sincronización del cinturón económico de la Ruta de la Seda con la concepción de la Asociación Transpacífica. Supongo, subrayó Yekaterina Arapova, que las partes discutirán la cooperación en materia de inversiones en todas las direcciones. Tanto China como Japón están interesados en dicha interacción.
El experto del Centro de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática de China, Zhou Yongsheng, sostiene que la agenda de la cumbre chino-nipona puede resultar muy saturada. He aquí lo que dijo. En el curso de la visita de Li Keqiang a Japón, puede discutirse la cooperación en el marco del proyecto chino Un Cinturón, Una Ruta. Además, un tema importante puede ser el de la cooperación económica de Japón, incluidos los proyectos infraestructurales en la región Asia-Pacífico y en África, ya anunciados por Japón y la India. Supongo que la parte nipona puede proponer un enlace de su estrategia de cooperación económica con el proyecto chino Un Cinturón, Una Ruta. Las negociaciones entre los jefes de gobierno de ambos países también pueden propiciar una rápida concertación del acuerdo de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La empresa gasística rusa Gazprom tendió 991 kilómetros de dos líneas del tramo submarino del Turk Stream, informó la compañía por medio de un comunicado. La construcción del gasoducto de exportación a través del Mar Negro, Turk Stream, avanza acorde al cronograma. Se han construido 991 kilómetros, lo cual significa el 53% de las dos líneas del tramo marítimo, reza el documento.
El proyecto Turk Stream incluye el tendido de dos tuberías con una potencia total de 31.500 millones de metros cúbicos anuales de Rusia a Turquía a través del fondo del Mar Negro.
Uno de los ramales se utilizará para suministrar gas directamente al mercado turco y el otro está destinado a transportarlo a Europa a través de Turquía. El proyecto Turk Stream surgió en diciembre del año 2014 como una alternativa al South Stream, que debía pasar por Bulgaria, Serbia y Hungría, pero fue bloqueado por Sofía debido a presiones por parte de la Unión Europea.
El experto Alexander Zubayev, director del Departamento de Análisis de la compañía Alpari, evalúa en términos positivos el hecho mismo de la construcción del gasoducto Turk Stream. En conversación con Radio Sputnik, destaca que el tendido del gasoducto al margen de Ucrania libra a Gazprom de muchos riesgos. El experto prosigue.
Hay que entender que Gazprom tiene un problema serio y es el tránsito de Ucrania. Y el problema aquí no son los 3.000 millones de dólares que paga Gazprom por el tránsito, sino los riesgos políticos. Si los gasoductos Nord Stream 2 y Turkstream van a ser materializados, Gazprom se libra de los riesgos del tránsito ucraniano. Además, la construcción de la tubería de Turkstream revela que Ankara es un socio mucho más fiable que la propia Sofía y que otros en la Unión Europea. Sabido es que justamente aquella patraña búlgara enterró el gasoducto South Stream y Turkstream surgió entonces como alternativa, recordaba Alexander Razuvayev.
El experto subraya que el tránsito de gas a Europa seguirá siendo prioritario para Gazprom y explica.
El mercado europeo sigue siendo clave para Gazprom, incluso después del comienzo de las exportaciones a China. A Europa va a dar el 75% y a China el 25%. Naturalmente que Turquía misma es un buen mercado, pero el asunto del tránsito es una prioridad. Es muy bueno que se implementen estos proyectos. Es cierto que existe la gran política, está también la gran economía. Los norteamericanos se afanan, por ejemplo, a forzar la entrada de su gas licuado en Europa, pero Rusia retiene, de momento, su posición, concluye diciendo el analista.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La flota del Mar Negro de Rusia obtuvo desde 2015 dos fragatas nuevas, 6 submarinos con misiles de crucero y más de 10 lanchas, informó el comandante de la flota, Alexander Vitko.
Hasta el momento ya recibimos y pusimos en explotación dos nuevas fragatas, Admiral Grigorovich y Admiral Essen. 6 submarinos diésel eléctricos con misiles de crucero, más de 10 lanchas antisubversivas y de patrulla de diseños distintos, dijo en una entrevista con el periódico Krasnaya Zvezda, órgano oficial del Ministerio de Defensa de Rusia.
El comandante agregó que la flota del Mar Negro ganó también dos poderosos remolcadores de nueva generación, plataformas modulares de buceo, una grúa flotante y otros buques de apoyo que casi inmediatamente empezaron a llevar a cabo operaciones en el Mediterráneo y en el Mar Negro.
Además, Vitko indicó que el año 2017 fue más intenso que los últimos años. Subrayó que se acabó la formación de la Brigada de Submarinos en la ciudad rusa de Novorossiysk. Así que ya se puede hablar sobre el renacimiento de las fuerzas submarinas de la flota del Mar Negro.
Boris Rogen, el experto del Centro de Periodismo Político-Militar, dijo a Sputnik que el programa de renovación de los buques de la flota del Mar Negro fue anunciado hace unos 10 años.
Los planes de renovación de los buques de la flota del Mar Negro empezaron a anunciarse a partir del año 2008 y, entre otras cosas, se trataba de la puesta en servicio de fragatas y submarinos. Pero la sustitución se dilataba, incluso porque Ucrania lo impedía por todos los medios. Y tan solo en 2014 el programa empezó a cumplirse en su totalidad, remarcó Boris Rogin.
Según el experto, es más que evidente que el potencial de la flota del Mar Negro creció sustancialmente en los últimos años.
El resultado puede apreciarse no solo en los indicadores cuantitativos y técnicos, sino también en la participación activa de la flota del Mar Negro, tanto de sus buques de guerra como de transporte, en la campaña militar en Siria. Los buques de transporte de la flota del Mar Negro participaron activamente en la creación del Expreso Sirio de transporte de maquinaria, municiones y otros cargamentos para el ejército sirio y la agrupación de las fuerzas espaciales rusas en Siria. Los buques de guerra, como ser las fragatas y submarinos portamisiles, lanzaban ataques contra las posiciones de los terroristas. Podemos apreciar el crecimiento sustancial que la flota del Mar Negro ha experimentado en los últimos años. La flota del Mar Negro es ahora un organismo bélico en funcionamiento, concluyó diciendo el experto militar. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, criticó en el portal irado.hu los planes del Ministerio de Defensa de Ucrania de restablecer la unidad militar en la ciudad de Beregovo, en Transcarpatia. Se trata de un batallón formado por unos 800 hombres.
El jefe de la diplomacia húngara indicó que suscita inquietud el que las autoridades ucranianas expliquen esa medida por la necesidad de la defensa de la integridad territorial. Peter Siarto reaccionó señalando que ello significaría que consideran la comunidad nacional húngara como una amenaza para Kiev, lo que resulta indignante. De ahí justamente que Hungría se oponga categóricamente a ello.
Anteriormente, en la ciudad de Uzhgorod, capital de Transcarpatia, desconocidos incendiaron en dos ocasiones la sede de la Sociedad de la Cultura Húngara. En respuesta, Budapest instó a la introducción de observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en la provincia.
La tensión en las relaciones entre los dos países surgió con el trasfondo de las discusiones de la ley de Ucrania sobre la educación, la que, entre otras cosas, reduce considerablemente la posibilidad de la enseñanza escolar en los idiomas de los pueblos que habitan Ucrania, entre ellos de húngaros y rumanos, minorías nacionales de residencia compacta en Transcarpatia.
En los gobiernos de Hungría y de Rumanía y de una serie de otros países declararon que esta ley atropella los derechos de las minorías nacionales en Ucrania. En Moscú consideran también que esta ley de educación viola la Constitución y los compromisos internacionales de Kiev. Anteriormente, el ministro Siarto declaró que Budapest promoverá la revisión del acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea a raíz de este documento.
El historiador Vadim Trujachov, profesor senior de la Universidad Estatal de Humanidades, discurre sobre las razones que tendría Kiev para introducir ese batallón en Transcarpatia.
Las autoridades ucranianas se empeñarán en amedrentar a la población local húngara y, con la ayuda de ese batallón, atenuar los ánimos separatistas. Ello a fin de que los húngaros en Beregovo y comunas del entorno dejen siquiera de pensar en abandonar el seno de Ucrania o de ventilar conversaciones sobre una autonomía territorial, o de protestar contra la ley de educación que los priva de la posibilidad de educar a su prole en el idioma natal, indicó diciendo el politólogo.
En lo que respecta a Hungría, como declaran los dirigentes del país, este va a obrar según los lineamientos de la Unión Europea, de la OTAN, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y del Consejo de Europa, de todas las organizaciones que integra, bloqueando en ellas los contactos con Ucrania, las actas conjuntas, documentos, puntos particulares del acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. Es posible también que Hungría, por los canales de sus servicios secretos, comience a ayudar a sus connacionales mediante todas las formas posibles, incluso con la entrega de armas para la autodefensa. Conjetura Vadim Trujachov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.